Muy buenos días. El pasado jueves comenzamos con el análisis de la reforma fiscal que entrará en vigor el próximo 1 de enero del próximo año. Una reforma fiscal que se instrumenta a través de dos leyes. La nueva ley del IRPF, que incluye asimismo numerosas novedades en cuanto a otros impuestos, y la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. Hoy vamos a continuar con este análisis. Comencemos, si le parece, con los fondos de inversión. ¿Cómo afecta o qué novedades hay en la fiscalía de los fondos de inversión?
Bueno, los fondos de inversión se ven afectados. Hasta ahora, la tributación de los fondos de inversión, porque, digamos, las rentas que se obtienen de los fondos de inversión, como son ventas de participaciones, se califican fiscalmente como ganancias patrimoniales. Entonces, si la venta o la ganancia patrimonial se ha generado en un periodo inferior a un año, en estos momentos tributa de acuerdo con la tarifa progresiva, y si esa ganancia se ha generado en un periodo superior a un año, la tributación es al tipo fijo del 15%. Entonces, esto cambia a partir del próximo año y significa que todas las ganancias patrimoniales, cualquiera que sea el periodo en que se haya generado, a menos o a más de un año, van a tributar siempre al tipo del 18%. En ese sentido, los fondos de inversión, el tema de las ganancias patrimoniales a largo plazo, se ven en principio perjudicadas porque pasan de tributar al 15% actual al 18%. No obstante, como antes he dicho, se ven beneficiados si las ganancias patrimoniales son a menos de un año, porque en los momentos actuales están tributando a la tarifa general y a partir del próximo año será el tipo fijo del 18%. Y hoy en día, con la tarifa actual, puede haber contribuyentes que tributarían al 45%. Hay otro aspecto que también a efectos de los fondos de inversión, y es en estos momentos existe un régimen que solamente lo tiene este producto, que es un régimen de traspaso, y que cuando se producen traspasos entre fondos de inversión no se produce ninguna tributación. Es decir, una persona que tenga una inversión en un fondo de inversión puede traspasar sin que esa persona perciba ningún ingreso, puede traspasar esa inversión en un fondo de inversión a otro, y como consecuencia de ese traspaso no va a tributar nada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, pues este régimen favorable que existe en estos momentos y que es un régimen que solo existe en los fondos de inversión, pues se va a mantener. Entonces, en ese sentido, pues se puede decir que puede considerarse que los fondos de inversión pues en parte han sido perjudicados, pero algunas de sus ventajas se han mantenido.
Francisco Castellano, alguna prensa hemos leído estos días que o nos aconsejan que hay que vender ciertos productos de ahorro antes de final de año. ¿Es conveniente esta venta y de qué productos?
Bueno, esas noticias que han aparecido en la prensa es como consecuencia de un tema que hasta ahora yo no había comentado, y es que las ganancias patrimoniales por la venta de diferentes activos, que pueden ser inmuebles o pueden ser acciones o pueden ser fondos de inversión, pues hasta ahora, si la propiedad de esos activos era de hace muchos años y concretamente anteriores al 31 de diciembre del año 1994, la ganancia patrimonial que se obtenía como consecuencia de la venta de esos activos antiguos estaban beneficiados por lo que, digamos, en la jerga, digamos, de los expertos se le han llamado hasta ahora unos coeficientes de abatimiento. De tal forma que incluso, por ejemplo, en el tema de acciones cotizadas, eso significa que por cada año anterior a 31 de diciembre del 94, el que fuera propiedad una persona, la reducción era un 25%. De tal forma que unas acciones, me parece, por ejemplo, yo que sé, del año 1988, que desde el año 1988 a 31 de diciembre del 94, lógicamente, es más de 4 años. Pues bien, en ese caso, si vendía las acciones, las plusvalías que hubiera vendido, que hubiera obtenido en el año, imaginemos, 2005, pues toda la plusvalía iba a estar exenta, porque claro, 25% por 4 es el 100% de reducción, iba a estar exenta o sin tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues bien, ese régimen de abatimiento es el que desaparece a partir de 1 de enero de 2007, o para ser más exacto, desde el 20 de enero del año 2006, es decir, desde este mismo año, desde el año 2006. Lo único que se establece un sistema un poquitín complicado de respeto de la situación anterior al 20 de enero del año 2006, de tal forma que, dicho en términos muy generales y que no es exactamente lo que está establecido, es que la plusvalía que se obtenga hasta 1 de enero o 20 de enero del año 2006 gozará de la posibilidad de aplicar los coeficientes de abatimiento, y en cambio la plusvalía obtenida a partir de entonces no tendrá derecho a aplicar estos coeficientes de abatimiento. ¿Qué sucede con esto? Que como eso significa que estos coeficientes de abatimiento ya a la plusvalía obtenida a partir de 1 de enero o 20 de enero de 2006 ya no va a tributar, eso por un lado, y por otro lado que las plusvalías a largo plazo este año tributan al 15% y el próximo año van a tributar al 18%, pues entonces en algunos medios de comunicación pues ha aparecido esa noticia de que conviene vender ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora es el 15%, y porque además los coeficientes de abatimiento, cuanto más tarde se venda, pues no se va a aplicar a la plusvalía obtenida a partir de 1 de enero o 20 de enero del 2006. Lo que ocurre es que este tipo de mensajes, habrá que tener en cuenta, digamos, las circunstancias de la persona, del inversor, porque, digamos, este mensaje puede ser válido si una persona tiene un determinado activo y tiene, por los motivos que sean, necesidad de venderlo a corto plazo. Entonces, entre venderlo en enero del 2007 a venderlo en diciembre o en noviembre del año 2006, pues sí puede ser válido este mensaje. Ahora, si una persona tiene un activo y no tiene ninguna necesidad de venderlo ni el 2007, ni el 2008, ni en, a medio plazo, pues la verdad habría que hacer bien los números y hacer las previsiones, porque ¿quién no puede asegurar que dentro de X tiempo la fiscalidad de los productos de ahorro vuelvan a modificarse como se han modificado ahora y como se han modificado si uno conoce la historia del IRPF en los últimos 20 o 30 años, en los cuales cada vez que hay, cada 3 o 4 años hay una reforma fiscal que afecta al IRPF y que en concreto afecta a los productos de ahorro? Entonces parece que lo más prudente es que, salvo que uno tenga la previsión de vender a corto plazo, entonces la variable fiscal debe influir. Pero si no existe esa necesidad o esa previsión de vender a corto, porque no existe esa necesidad, pues yo creo que lo más prudente es esperar.
Francisco Castellano, luego hablaremos de la retroactividad de la norma y los regímenes transitorios, pero me gustaría que siguiéramos con las novedades. Analicemos otras modificaciones del IRPF. Por ejemplo, usted hizo alusión al tema de la familia en el programa pasado. ¿Cómo afecta a la familia la nueva norma?
Bueno, la familia en los momentos actuales es un cambio, digamos, conceptual, pero es importante. En el IRPF actual se considera que la capacidad de pago de las personas, y en especial de las familias, pues está constituido por la renta disponible. Y la renta disponible es aquella que es la renta obtenida por una persona menos una serie de gastos. ¿Y cuáles son los gastos que comporta, pues, bien la persona o bien la familia? Y eso está, se estaba estimando, se estimó en su momento, a través de unos mínimos personales y familiares. Entonces, eso significa que si una persona tuviera la renta que tuviera, siempre se le deducía de esa renta la parte correspondiente que se estimaba de los gastos o de los mínimos personales y familiares, y era la diferencia, esa renta disponible, la que se consideraba que, digamos, representaba la capacidad de pago que iba a estar sometida al IRPF. Eso ahora no es así. En principio es la renta total la que va a servir de representación o de índice de medición de la capacidad de pago, y entonces la familia, tanto el mínimo personal como el mínimo de los hijos, o el mínimo familiar, pues entonces se va a recoger en términos, digamos, generales, a través de una deducción de una cuota, una cantidad fija en la cuota. Entonces, esto para determinadas, digamos, composiciones de familias con determinado grupo o dimensiones de familia, y también dependiendo de unos determinados niveles de renta, esto puede representar un mayor agravamiento en la cuota o en la factura fiscal. Para otras familias con otras dimensiones y con otros niveles de renta, y dado que sí es cierto que la cuantía de los mínimos personales han aumentado, pues puede representar un ahorro impositivo. Pero entonces ya depende, digamos, la situación o las circunstancias, digamos, económicas y de composición de la familia, para ver si de pasar de un sistema a otro ha sido perjudicada o ha sido favorecida.
Francisco Castellano, no podemos obviar hablar también de la bajada de tipos en esta modificación. ¿Le parece suficiente?
Sí, bueno, la bajada de tipos, se ha bajado realmente el tipo marginal máximo del 45 al 43%. No es, y por otro lado se han reducido los tramos y se han ajustado los márgenes o las bases de cada uno de los tramos. Entonces, en cuanto a lo que es directamente o exclusivamente de la tarifa, sí se ha producido una reducción, vamos a llamar moderada. Siempre ha habido, por la prensa ha dicho que ha sido una reducción escasa, pero bueno, lo que se puede decir es que ha habido una reducción moderada de la tarifa. Si todo depende, claro, del coste recaudatorio que se quiera subir por parte del gobierno, ¿no? Entonces, en ese caso, para que el coste recaudatorio no fuera muy elevado, pues la reducción ha sido moderada.
Francisco Castellano, en esta norma hay que destacar los regímenes transitorios que se han marcado y también esa retroactividad en algunos casos como el que usted se ha referido anteriormente, desde enero de este año, desde el año 2006. Sí. Me gustaría que hiciéramos una explicación un poquito más amplia.
Bueno, en primer lugar ya he explicado un primer tema, que es la desaparición de estos coeficientes de abatimiento y cómo se ha establecido un sistema en el cual esos coeficientes de abatimiento, digamos, subsistirán, pero solamente en la parte que se considere que es la ganancia patrimonial imputable desde el momento en que se compró el activo hasta el 20 o el 1 de enero del año 2006. La ganancia patrimonial que se pueda obtener a partir de entonces, eso no va a tener derecho a la aplicación de esos coeficientes. Pero, como antes he dicho, se va a producir un cambio importante en la fiscalidad de los productos de ahorro, de tal forma que, como antes he dicho, los productos de ahorro, en función del plazo, podían tener derecho a unas reducciones que con carácter general, si era más de dos años, era del 40%, y si en el caso de las pólizas o contratos de seguros a más de cinco años, era el 75%. Entonces, se establece, digamos, unas compensaciones fiscales que todavía hasta la ley de presupuesto del año que viene no se conocerán cuáles serán este tipo de compensaciones fiscales, de tal forma que, si de acuerdo con este régimen, que es el que existe actualmente, pues se obtiene para aquellos productos, financieros, que ya estén contratados, lógicamente. Si están contratados ya, pues entonces se produce o se aplica o se establece estas compensaciones, aún establecer estas compensaciones fiscales, siempre y cuando el régimen que existe actualmente, con los coeficientes que antes he comentado, resulta que son más favorables que el tipo fijo del 18%. Y también existe, digamos, este tipo de compensaciones, por ejemplo, en el tema de la deducción por adquisición de la vivienda habitual. Como ya es bien sabido, la vivienda habitual pues tiene unos coeficientes de deducción que son incrementados en función de que esa vivienda se haya adquirido de acuerdo con un préstamo. Pues bien, esos coeficientes incrementados, que son superiores al 15%, también se mantiene un régimen transitorio de decir, bueno, pues le mantenemos o le vamos a establecer un mecanismo que se le va a mantener, digamos, esos coeficientes incrementados si para que de esa forma no se vea perjudicado como consecuencia de la desaparición de esos coeficientes incrementados a partir de 1 de enero del año 2007, porque la deducción por adquisición de vivienda en el nuevo IRPF no contempla esos porcentajes incrementados en la deducción por la vivienda, porque solamente se ha mantenido en el nuevo IRPF a partir de 1 de enero de 2007 el porcentaje del 15%.
Francisco Castellano, sí que me gustaría que no concluyéramos este programa sin hacer al menos una alusión a las modificaciones más importantes de otro impuesto, del impuesto de sociedades, que también ha sido reformado y que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2007. Pero eso sí, esta vez sí que vamos a tener un mínimo tiempo para hacerlo.
Sí, no, muy brevemente. La reforma del impuesto de sociedades va a tener dos fases. La que ya se acaba de aprobar, porque ya existe la ley, que está en las dos leyes que usted ha comentado en el programa anterior, y después una segunda reforma que será ya el próximo año, en el año 2007, que esta segunda reforma es para adaptar el impuesto sobre sociedades a las normas internacionales de contabilidad. Y en cuanto a la reforma actual, que tiene unos aspectos o unos cambios que, bueno, pues para los profesionales, pues sí puede tener un especial interés, pero para el público en general, yo creo que lo que hay que decir son dos claros mensajes. Lo que se va a producir es una reducción de los tipos. El tipo del impuesto, el tipo general, que es del 35%, pasa al 32,5% en 2007 y al 30% en el 2008. Y para las pymes pasa directamente del 30% actual al 25% en el año 2007. Sí, una reducción de tipos. Y por otro lado, digamos, la contraprestación es que también se va a producir una reducción paulatina de las deducciones y las bonificaciones que existen en el impuesto sobre sociedades. Con lo cual, digamos, la reducción de tipo de alguna forma se va a ver compensada con la reducción de las deducciones.
Francisco Castellano, catedrático de Hacienda Pública de la UNED, gracias por su colaboración y por ayudarnos a comprender una reforma que es ardua, pero que sin duda nos afecta a todos, sobre todo a partir del 1 de enero de 2007. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Muy buenos días y muchas gracias. Y como no, muchas gracias también a nuestros oyentes, de los que nos despedimos hasta el mes de enero. ¡Feliz Navidad!